Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Estamos en el espacio Sentirnos Vivos. Buenos días a todos y a todas radioescuchas. Hoy en Sentirnos Vivos nos va a hablar de un tema muy interesante Antonio Herreros Herreros. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Gracias por haber aceptado mi invitación para hablarnos de sofrología. Tema de mucha actualidad, pero que en general se suele confundir con otras técnicas y especialidades. Por eso hoy queremos poner toda nuestra atención para conocer algo más del tema y aclarar nuestras dudas. Vamos a presentar a Antonio Herreros, aunque no lo necesite, pero lo haremos en el tema profesional, como médico y docente. En Palencia todo Antonio Herreros pues es una persona muy conocida y muy querida. Está en la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Especialista en psiquiatría y, bueno, los demás de su vida profesional no voy a contar, pero un tema muy importante es que es miembro del claustro de profesores de la Escuela Internacional de Sofrología. Y también haces actividades docentes, ¿no?
Sí.
Bueno, y las actividades políticas las dejamos por otra ocasión, porque ya hoy tienes suficiente con este tema. Vamos a poner mucha atención y escucharemos como si estuviéramos en un aula en un curso de los que le imparten. Así que adelante, Antonio, cuando quieras.
Muy bien, pues muchas gracias. Decir que hablar de sofrología es hablar de la historia de la medicina, puesto que la sofrología nace de la medicina. Es en el año 1960, en un Congreso Internacional de Viena, en el que se toma la decisión por parte de Caicedo, que fue el fundador, y de la Asamblea General, de denominar a esta rama de la ciencia, a esta rama de la medicina, como sofrología. ¿Qué significa eso de sofrología? Sos es la contracción del griego que significa serenidad, tranquilidad. Fren, hablamos de mente, y logos es tratado. Por tanto, lo que pretendemos es simplemente estudiar, investigar la consciencia humana y, lógicamente, para modificar aquellas capacidades que tiene la propia consciencia humana y traducirlas en aprender a vivir o a estar en el mundo de la mejor manera posible, cada uno como quiera, pero aprender a saber estar en el mundo. Entonces, lógicamente, como síntesis diremos que es la parte de la medicina que estudia la consciencia, pero sus capacidades para modificarlas, ¿no? Para mantenernos en ellas y modificarlas en ese sentido de adquirir ese rango, esa tranquilidad, esa serenidad a todos los efectos. Hay que entender el concepto de consciencia en el sentido de que es muy difícil definirla, pero de una forma sencilla podemos decir que se trata de aquella función mental que tiene el ser humano para darse cuenta de sí mismo y darse cuenta del ambiente que le rodea. De tal manera que cuando hablamos de plenitud de consciencia es plenitud de darse cuenta del ser humano en el hábitat en el que está. Esto tiene su importancia porque en la mayor parte de las ocasiones sí, somos habituales del pensamiento de que tenemos plenitud de consciencia, pero si yo les preguntase a ustedes, ¿están respirando? Solo en ese momento se acordarían de que respiramos. El resto del tiempo lo hacemos de una forma automática, lo cual nos permite vivir. Pero de vez en cuando hay que darse cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene nuestra forma de estar en el mundo y la forma de desarrollar nuestras propias actividades. Entonces, cuando hablamos de ese significado, cuando hablamos del estudio del desarrollo de la consciencia, tenemos que acudir a una parte interesante de la misma. Todo ser humano, cualitativamente, está de un modo u otro en diversas situaciones o estados de consciencia. ¿Qué significa esto? Todo el mundo ha vivido aquellas situaciones en las que en un momento determinado tenemos una claridad meridiana sobre lo que estamos haciendo o sobre las conversaciones que podamos tener. Y sin embargo, en otros momentos también somos conscientes de que hay una especie de sensación espesa en la que nos cuesta. Esta es una parte de la cualidad de nuestra consciencia que nos permite entender el concepto de luminosidad, es decir, cualidad que lógicamente nos va a permitir esa situación. Yo antes quisiera aclarar, porque es bastante habitual recurrir al diccionario de la Real Academia Española para saber qué es eso de la sofrología, porque hoy estamos invadidos por un montón de métodos, de fórmulas, de técnicas, de incluso pues de, podríamos decir, de carreras de segundo orden, se multiplican. No es malo, en absoluto, la realidad es que cada cual busca una fórmula que le permita encontrarse de la mejor manera posible en el mundo. Lo que no cabe la menor duda es que hay que tener conocimiento con la mayor certidumbre posible. Y se acude al diccionario de la Real Academia buscando aquello de la sofrología. Por más que hemos remitido ya en varias ocasiones la Escuela Internacional de Sofrología a la que yo pertenezco, les hemos remitido a los académicos de la lengua definiciones claras de lo que significa la sofrología, no hemos tenido el éxito de que haya la posibilidad de dedicar un minuto de tiempo para rectificar la definición que allí viene. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque sigue aludiéndose a que forma parte de la hipnología, es decir, de la hipnosis. Error absoluto porque es todo lo contrario. De tal manera que efectivamente el doctor Caicedo, que entonces llevaba el departamento de hipnología en la cátedra de López Ibor, en un momento determinado se percató de que cuando alguien está en un estado hipnótico, lógicamente pierde su libertad. Es alguien el que induce, mediante mecanismos de sugestión, actuaciones que el sujeto debe de seguir. Es verdad que el sujeto va al hipnólogo de forma voluntaria y se somete a lo que quiera someterse, pero no es menos cierto que prescinde en esos momentos de su propia razón, prescinde de su propia libertad y en cierto modo deposita toda su confianza en otra persona, en este caso un especialista de hipnología. Interesante técnica, pero que no tiene nada que ver con la sofrología. La sofrología es razón. Y cuando digo razón, digo que es uno mismo quien hace la reflexión. Lógicamente tiene que aprenderla, pero en cuanto la aprende, uno actúa con su propia razón, actúa con absoluta libertad y, lógicamente, respetándose a sí mismo. Y decimos que respetándose a sí mismo en el sentido de ser consecuente con lo que uno quiere ser, punto, y se acabó la historia. Porque eso va a permitir al mismo tiempo aprender otra cosa muy interesante, que es el respeto a los demás. Por tanto, sí les invitaríamos a que precisamente acabasen con esa vinculación, entre otras razones, porque el doctor Pedro Pons, en un momento determinado, cuando se hace el Congreso Internacional de Sofrología, que se celebró en Barcelona, fue él quien presidió, y se atrevió a decir: es fascinante contemplar los senderos por los que ha recorrido el estudio de la consciencia humana. Dice: yo creo que de este terreno oscuro van a salir cosas muy concretas y que la sofrología, que se ha metido ya en el mismo seno de la medicina, conquistando una digna plaza por méritos propios, no es la hipnosis renovada. Se trata de nuevos conceptos, de nuevas luces que, sin duda alguna, de continuar con los pasos firmes que Caicedo ha sabido infundirle, tiene un porvenir brillante en la medicina de vanguardia. De hecho, ha formado parte de el currículum académico de varias cátedras de psiquiatría, como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, y lógicamente eso tiene un rango que es por lo que hablamos de parte de la medicina que investiga y estudia la consciencia humana para modificar aspectos que están en la propia consciencia humana y facilitar el que esas potencias, esas capacidades puedan neutralizar las descompensaciones y evitar hipotecas negativas, modificar esas compensaciones o esas capacidades también facilita aprender a saber estar en el mundo, en definitiva reforzar la personalidad. Esto es lo más interesante junto con la función terapéutica. Función terapéutica que yo puedo decir claramente que en mi desarrollo profesional yo he atendido lo que podríamos denominar trastornos según los diagnósticos clásicos de la psiquiatría, salvo lo que hace referencia a las demencias en los estadios más avanzados. Y por otra parte hay algo que es muy importante y es precisamente el efecto de la psicopedagogía. ¿Qué significa esto? Significa que podemos aprender, que estamos aprendiendo constantemente, que debemos de saber la forma de aprender e incluso que aun teniendo todos los conocimientos, yo he preparado a una gran parte de opositores a magistraturas, a registros, a notarías, ¿por qué a veces hay dificultades teniendo todos los conocimientos de poder transmitir esos conocimientos? Entonces, esos bloqueos tienen una facilitación mediante la función psicopedagógica de la sofrología. Bien, hablamos del fundamento teórico. Lógicamente tiene que partir de esa consciencia de la que anteriormente comentábamos. La consciencia, todos sabemos que tiene esos estados diferentes y tiene niveles diferentes. Niveles diferentes, hablamos de máxima vigilia, que podemos ir haciéndola descender lentamente a medida que nosotros nos incorporamos o pensamos en nosotros mismos. Incluso podemos llegar a un sueño superficial y a un sueño profundo, como estados cuantitativos de la consciencia. Significa esto que lógicamente es la situación en que cualquier ser humano se puede encontrar desde el día a la noche, desde que nace hasta que muere. Son esos niveles diferentes de consciencia, pero hay un nivel determinado que nosotros le llamamos nivel sofroliminal, cuyo aspecto desde el punto de vista fisiológico ha sido rescatado por el profesor Rubio y Carné, haciendo un estudio electroencefalográfico de cuál es la situación de ese nivel sofroliminal. Todos hemos vivido ese nivel sofroliminal con toda la tranquilidad. Cuando nosotros hacemos una pequeña siesta, a veces no estamos ni totalmente despiertos ni totalmente dormidos, pero cuando uno hace voluntariamente esa situación, se encuentra en ese nivel límite, de ahí la palabra nivel sofroliminal, que permite la máxima atención, la máxima concentración y lógicamente permite que ahí es donde puedan activarse una serie de técnicas que pueden permitir, van a permitir resolver algunos problemas ya específicos. Estamos hablando ya de alteraciones que pueden ser de cualquier género. Hablamos de la consciencia normal. Y hablamos de esas capacidades que hacen referencia a las sensaciones, a los sentimientos, a la corporalidad, la atención, la memoria, la inteligencia, la anticipación, la ideación, el pensamiento. Todo eso en su conjunto es lo que va a provocar o producir el hecho de ser conscientes, de darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta de las cosas que nos rodean. Y entonces hablamos de consciencia normal. No quiere decir que en un momento determinado se puedan producir fenómenos de debilitación de algunas de esas capacidades e incluso del conjunto de esas capacidades en mayor o menor escala. Pero lo más importante de todo es saber que aunque esas cosas suceden, también es perfectamente posible regresar a esa situación de consciencia normal. Lógicamente eso tiene que ser mediante una activación de esas propias capacidades, de una potenciación, de cultivar algunas de esas capacidades en sus aspectos concretos para permitir o poder volver a esa consciencia normal, universal, podríamos decir. Y lógicamente también, si todas esas capacidades las seguimos cultivando y las seguimos desarrollando, vamos a conseguir que haya una consciencia fortalecida, que no es ni más ni menos que tener esa capacidad de mayor claridad en la identificación, en nuestra propia consciencia e incluso darnos cuenta de las diversas realidades que en un momento determinado nos rodean. Cuando hablamos de las cualidades de la consciencia, además de la luminosidad, tendremos que hablar del campo. Y hablamos del campo de la consciencia porque es muy bonito entender esa potencialidad de la que hablábamos antes, en el sentido de que somos capaces en un momento determinado de prestar atención, de ser conscientes incluso del cosmos, digamos hasta de la Vía Láctea, pero podemos de inmediato llegar a ser conscientes de la punta de un alfiler. Queremos decir que tenemos esa gran potencialidad desde lo mínimo a lo máximo o desde lo máximo a lo mínimo, razón por la cual sabemos que podemos aprovechar esa circunstancia en cuanto a potenciar la atención de nuestra consciencia. Tenemos que hablar también de la dirección de nuestra consciencia. Somos realmente claros cuando nos damos cuenta de lo que está fuera de nuestra piel, es decir, lo que es exterior, y también debemos de ser conscientes de nuestra atención al mundo interior. Mundo interior que le solemos facilitar mediante apagar algunos de los perceptores o de las sensaciones que son más intensas, como es la visual. No negamos el resto de las sensaciones, lo que no cabe la menor duda es que es el sentido de la vista el que ha tenido un mayor desarrollo, y lógicamente cuando nosotros simplemente cerramos los ojos solemos hacerlo con naturalidad para reflexionar o pensar en nosotros mismos. Y por último, cuando hablamos de la cualidad o de las cualidades de la consciencia, hablamos del tono. Recuerdo que cuando estaba trabajando en el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios, teníamos grupos muy interesantes con personas que tienen una limitación en el campo de la intelectivo, con algunos retrasos, lo cual no impide en absoluto que pueda trabajarse en este aspecto de la sofrología, que para explicarles precisamente qué significaba el tono como cualidad de la consciencia, les solía poner un ejemplo, algo así como, mirad, un buey volando, y entonces ellos mismos se ocupaban de reprochar que eso pudiera existir porque los bueyes no vuelan. Bueno, pues eso era lo que yo ejemplificaba como tono de la consciencia o vinculación lógica o ilógica de las cosas o de nosotros mismos como tono. Yo termino esta primera parte hablando de lo que son la interacción de las capacidades. Hemos hablado que las capacidades de la consciencia, desde sensaciones, sentimientos, corporalidad, memoria, inteligencia, voluntad, ideación, pensamiento, anticipación, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta que eso no funciona de forma individualizada, sino que tiene que haber una interacción de esas capacidades para que se produzca el efecto, la acción de la consciencia, es decir, de darnos cuenta bien de nosotros mismos, bien de las cosas que nos rodean. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se simplifica y se pretende que con una sola de esas capacidades se pueda producir ese fenómeno. No es posible. Tiene que haber una interacción de las capacidades en su conjunto, de tal manera que todos hemos podido comprobar que cuando no tenemos finura en nuestro autocontrol emocional, pues nos suele fallar como primer efecto la capacidad de la atención o de la concentración. ¿A quién no le ha ocurrido leer un párrafo o leer una página de un libro, terminar y decir no me he enterado de lo que he leído? Volver a insistir e incluso incurrir en la reiteración de esa dificultad para entender. No es que nos hayamos vuelto tontos, no es que hayamos perdido nuestra capacidad, es que teníamos una falta de atención y de concentración sobre lo que estábamos realizando en esos momentos. Cuando ya tomamos la decisión de vamos a atender, entonces nos damos cuenta de que ni el texto era una gran dificultad, ni nosotros habíamos sufrido ningún tipo de perturbación, sino que nuestra dispersión había hecho que hubiera dificultad real. Otro tanto ocurre con la memoria. ¿Cuántas veces hemos oído la frase eso de lo tengo en la punta de la lengua? Pero no nos viene. ¿Y no nos viene por qué? Pues por la misma razón, porque estamos dispersos, porque estamos atentos a otras cuestiones, en cuanto olvidamos la materia en la que estábamos o nos relajamos mínimamente, entonces el flujo de memoria es bastante más fácil, lo que significa que esas funciones mentales superiores tienen un porqué y tienen una gran capacidad de poder influir en el conjunto de la memoria. Pero en sofrología hay algo muy importante. Es precisamente no solo las funciones mentales superiores, sino nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Hemos de entender que todas las sensaciones que en un momento determinado nosotros podemos recibir, todas esas sensaciones se van a traducir de inmediato en sentimientos. Cuando yo me miro al espejo, me identifico, y me identifico de una manera determinada. Estoy bien, estupendo, o no estoy tan bien, y entonces tengo que empezar a plantearme a ver cómo hago una modificación. Cuando yo oigo mi voz, como en estos momentos, que tengo una cierta carraspera, pues identifico mi voz, pero también puede que en un momento determinado esa propia carraspera traiga como consecuencia que no haya una identificación plena de mi propia voz. Quiero decir, sensaciones crean sentimientos, y cuando yo ya tengo sentimiento absoluto desde la cabeza a los pies, he adquirido el concepto de mi corporalidad, es decir, de mi esquema corporal, de mi ser, en definitiva. Esa es, digamos, los fundamentos, y lógicamente no vamos a limitarlo a los fundamentos, sino que tenemos que ir a continuación, después de esta información programada, tenemos que ir a lo que denominamos nosotros la práctica, el entrenamiento. Y fíjense ustedes, no hablamos de tratamiento, fíjense ustedes, no hablamos de pacientes que posiblemente ya tienen lo suficiente consigo mismos, sino alumnos que aprenden unas técnicas, unos métodos, que se las autoaplican y que tratan de rescatar toda la potencialidad propia, ayudados por la información o las enseñanzas de un especialista, en este caso de sofrología, para poder rescatar toda esa potencialidad y servirse de ella para aprender a saber estar en el mundo. Cuando nos planteamos estas cuestiones, de inmediato hablamos de lo que denominamos práctica. Y la práctica nosotros la llamamos sofronización. Sofronización, que lógicamente son unas técnicas que persiguen unos objetivos y que trabajan con unos principios inexcusables. Punto primero, trabaja con el esquema corporal, con la corporalidad. Ya sabemos que todo el mundo dice eso de ahora me van a enseñar a mí a ver cómo es mi cuerpo y a contemplar mi propio cuerpo. Pues lamentablemente sí, porque la velocidad con la que vivimos, la cultura hegemónica y demás cuestiones nos ha hecho que en la mayor parte de las ocasiones miremos nuestro cuerpo casi desde el punto de vista de la moda, moda en el vestido o moda en las formas. Pero hay otra realidad que es mucho más interesante y es precisamente la integración de ese sentido de vivirnos corporalmente. Y vivirnos corporalmente significa darnos cuenta de que somos no solo una parte mecánica de en nuestro ser, sino sentimiento, emoción, vida. Por eso hablamos de esquema corporal como realidad sentida, vivida. Y partimos de eso porque es el elemento clave. Es decir, cada cual puede tener sus pensamientos, sus creencias, pero es absolutamente incuestionable que nuestro cuerpo es la base real de nuestra existencia. Hay otros principios que son también importantes, como es lo que denominamos acción positiva. Acción positiva que, lógicamente, cuando uno tiene experiencia a lo largo de nuestra existencia, sabemos que hay muchas vivencias positivas, negativas, sabemos que hay de todo género, debe de seguir habiéndolas, lógicamente. Pero nosotros tenemos que entender también, cuando hablamos de sensaciones, percepciones, sentimientos negativos y cultivamos esas percepciones, sentimientos negativos, hemos de ser conscientes que estamos cultivándonos negativamente. Y cuando nos cultivamos negativamente, difícilmente vamos a conseguir los efectos positivos de nuestra propia capacidad, de nuestra propia potencialidad como seres humanos. Por tanto, ahí están, no los podemos negar, pero lógicamente tenemos que buscar, tenemos que plantearnos la acción positiva como elemento lógico, en el sentido de hay una gran potencialidad positiva, hay un gran desarrollo de nuestra positividad. Viktor Frankl, un psiquiatra vienés que vivió en los campos de concentración nazis algún tiempo, tenía una fórmula un tanto dura después de haber superado esa existencia en un campo de concentración, y era preguntar en la primera consulta de sus pacientes con una brusquedad enorme que entrañaba también una forma de provocar la reacción para pensar: ¿por qué no se suicida usted? Claro, no es que estuviese invitando Viktor Frankl a nadie a suicidarse, sino precisamente le estaba diciendo: cuando usted se pone en una balanza todos los aspectos positivos y negativos de su vida, en general predominan de forma neta las motivaciones, las ilusiones, aquellos elementos que nos hacen ponernos en marcha y nos permiten vivir y cada vez intentar vivir con más intensidad o vivir mejor. No cabe la menor duda que Viktor Frankl había vivido una de las experiencias posiblemente más dramáticas que se pueden tener en la existencia, y que se propuso: yo tengo que superarlo, y al final fue capaz de superarlo y después trasladar eso a su propio conocimiento para poder realizar esa experiencia a la que decíamos, mencionábamos anteriormente.
Yo entonces tenía una pregunta. ¿Qué importancia tiene para empezar a practicar la psicología en los niños?
Pues tendría una importancia que a mí me lo han recordado muchas veces los padres. Qué lástima no haber conocido esto antes, porque esto hubiese permitido a los propios niños poder relacionarse consigo mismo, con sus dudas, con sus cuitas, con sus problemas, de una forma mucho más natural y no quebrarse la cabeza con incertidumbres que lógicamente trae como consecuencia el vivir toda una etapa de la vida con una gran dificultad, que en muchas ocasiones es incomprendida por parte de nosotros los padres e incluso de la sociedad de los mayores, pero que lógicamente tampoco les hemos podido proporcionar herramientas adecuadas que les puedan liberar de esa tortura, que la mayor parte de las ocasiones se supera de una forma natural, pero con gran sufrimiento. Hacerles notar, hacerles saber que ellos son o pueden llegar a ser dueños de sí mismos, que ellos tienen un cerebro que es como un puzzle, que todo lo que existe en el universo van asimilándolo, van archivándolo, y que es un bagaje que posteriormente les va a enseñar y les va a permitir vivir mejor. Eso genera una perspectiva, una esperanza, que diría Jerome Grumman, unas expectativas que motivan, que ilusionan, que al final van a decir: hay momentos complicados, pero yo sé que hay soluciones, que hay perspectivas y que hay posibilidades de resolver.
También, por ejemplo, en enfermedades importantes, para afrontar esa enfermedad, ¿qué importancia, qué resultados?
Está más que estudiado. Posiblemente no había que llegar a los conocimientos de la sofrología para darse cuenta, pero precisamente, incluso me atrevo a decir, porque es una práctica no muy común, pero nosotros también nos planteamos en momentos determinados, en personas que han aprendido sofrología, el momento de aceptar la muerte. Digo como culminación de lo que puede ser una enfermedad crónica, lo que puede ser un padecimiento largo y difícil, lógicamente está en esa línea de lo que hablamos de acción positiva. Todos somos conscientes que cuando es uno capaz de darse cuenta de esa situación, va a llevar con mayor firmeza todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Digo más. Servan Schreiber, psiquiatra francés de cultura norteamericana, contrajo en un momento determinado una enfermedad muy grave, él mismo, un tumor cerebral, e inicialmente se planteó la respuesta en la línea de lo que es la medicina occidental, que es muy operativa, haciendo una intervención quirúrgica y después, lógicamente, tratamiento a base de quimio y de radioterapia. Quedó satisfecho, a pesar de las dudas que podían estarle acosando, pero a los 15 años volvió a tener ese mismo problema. Volvió a tener recidivas y entonces se planteó que tenía que acudir a la medicina oriental. La medicina oriental tiene una perspectiva mucho más preventiva, mucho más profiláctica. Y entonces empezó a conocer cuáles eran las formas de vivir, las formas de alimentarse, las formas de considerar todos esos planteamientos. E incluso Servan Schreiber, en el último libro que escribe, que ha tenido un gran éxito a nivel mundial, que es Anticáncer, manifestando y expresando su propia experiencia, cita a la sofrología como una metodología interesante para aprender a estar, a vivirse uno de una manera determinada que le permita superar los trances más difíciles con mayor entereza, lo cual no quiere decir que eso vaya a resolver. Él en estos momentos ha superado, con una alimentación adecuada y determinada, con una actitud ante la vida adecuadas en la línea de lo que decimos, y puedo dar fe porque razones que no vienen al caso de un problema en mi familia, yo lo he estudiado a fondo, y el propio Servan Schreiber reconoce que entre las metodologías en estos momentos existentes, la sofrología le ha hecho un gran efecto para poder entender, para poder superar la prueba grande, la prueba difícil que es un cáncer o un tumor cerebral.
Bueno, nos estaríamos escuchando, Antonio, horas y horas. Nos encanta. Pero yo ahora te diría, ¿dónde y cuándo se imparte el curso de sofrología?
Bueno, yo he venido impartiendo fundamentalmente para profesores, es decir, para médicos, para psicólogos, para odontólogos, estomatólogos, para matronas, de tal forma que la Escuela Internacional de Sofrología tiene dos planos. Uno que es el plano de enseñar profesionalmente a otros profesionales para que esto pueda desarrollarse. Y he hecho cursos en León, cursos en Valladolid, cursos en Salamanca, en Burgos, que es un poco el ámbito que me corresponde a mí como profesor de la Escuela Internacional de Sofrología. Entonces, yo suelo ofrecer, y cuando hay un número determinado de personas, pues lo hacemos de manera aleatoria. Pero hay otro plano, que es precisamente aquellas personas que quieren conocer, que quieren vivir, que quieren experimentar y que incluso, lógicamente, quieren poner en marcha esos mecanismos sin que les podamos dar ningún tipo de titulación, porque eso quedaría solo para esos profesionales anteriormente citados. Entonces se hacen cursos abreviados que permiten tener un conocimiento y practicar, que es la razón importante y última, y practicar los entrenamientos sofrológicos con la finalidad que cada cual quiera, lógicamente. Y entonces eso pues lo estoy haciendo prácticamente 2-3 veces en el mes, los fines de semana, para estar cómodos. Incluso hay un pequeño núcleo, un pequeño grupo que ya nos hemos casi constituido en un club del pensamiento para seguir reflexionando sobre estas cosas a raíz de las publicaciones hechas por un gran neurocientífico, el profesor Damasio, que precisamente no es especialista en sofrología, pero es un gran especialista en lo que es el conocimiento del cerebro y todas las funciones que en estos momentos se van descubriendo cada vez con mayor eficacia. Él y su mujer Ana Damasio, que han constituido en Seattle un equipo muy importante. Entonces, nosotros estamos abiertos haciendo cursos con absoluta tranquilidad.
Sobre todo, ya veo que el personal sanitario está muy enfocado en los cursos. Me parece estupendo y maravilloso, porque eso contribuye a que los pacientes estén, vamos, los superen mejor. Pero sobre todo los de a pie, como nosotros, eso, queremos que ir a esos cursos de sofrología para, pues eso, mejorar nuestra vida y nuestro pensamiento y poder vivir mejor.
Bueno, es que me da un poco apuro, porque tampoco es una cuestión. Yo quería enseñar un poco lo que es la sofrología, sus métodos, sus técnicas, pero no pretendo en absoluto utilizarlo como mecanismo de propaganda. Quiero decir, simplemente.
Es una pregunta muy personal, porque además tengo mucha gente que lo pide, que necesita. Y entonces, bueno, pues saberlo, si no lo quieres decir por aquí, pues ya.
No, sencillamente, ya, llamarme por teléfono y decir eso de acordar una fecha. Entonces, tal día, tal hora.
Hay un grupito y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo unos y otros.
Con toda la facilidad y además encantado, porque es una cosa que me apasiona. Yo he dejado ya el hospital psiquiátrico que me ha absorbido 40 años de mi existencia profesional. Encantado, pero en los últimos años yo he trabajado y me ha gustado hasta el extremo de meterme de hoz y coz en el claustro de profesores de la Escuela Internacional de Sofrología, porque es algo que me apasiona, que incluso me dicen, pero no es exagerado, no, yo apelo a hacer un reconocimiento de los médicos clásicos, que cuando hablan de la medicina holística comprenden el conjunto del ser humano. Podemos curar síntomas, pero lo más importante es potenciar que el ser humano no solo vea esos síntomas y supere esos síntomas, sino que desarrolle aquellas capacidades que le permiten estar más a gusto consigo mismo. Cuando uno consigue eso, realmente el abordaje de síntomas, el abordaje en general de padecimientos, pues es mucho más exitosa. Pero he de decir, además digo, esos cursos a los que nos referimos no tienen nada que ver con la patología. Es decir, el ser humano vive constantemente en una situación que tiene que afrontar mil circunstancias, y esas mil circunstancias nos impactan en más o en menos, y las acusamos más o menos. Y entonces ponernos en la situación preventiva para poder abordar eso no exige, no requiere que existan trastornos, que exista patología. De ahí lo que decía antes, nosotros no hablamos de pacientes, hablamos de alumnos. Hablamos de personas que aprenden a desarrollar sus propias capacidades a todos los efectos.
Has dicho una serie de profesionales, sanitarios, médicos, matronas, enfermeras, pero ¿no me has dicho profesores de enseñanza medias o primarias? O...
Bueno, pues si hay oportunidad, yo he traído incluso aquí y me he reunido con una serie de profesores e incluso... he propuesto que vuelva a visitarnos uno de los miembros del claustro de profesores de la Escuela Internacional de Sofrología, que es profesor, simple y llanamente profesor. Es psicopedagogo. ¿Por qué? Bueno, pues una de las cosas que nosotros queremos hacer entender es que esto no es un juego, que esto es serio, que esto lógicamente requiere que la especialidad de sofrología no esté en manos de cualquiera. Más que nada por una razón, no es que queramos encumbrarnos, sino cuando hablamos de prevención, bueno, pues todos podemos aprender a prevenir cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de terapia, hay que saber qué significa eso y quién tiene capacidad para poder trabajar eso.
A mí ahí me da mucho miedo ese campo, porque ves la cantidad de gente que se mete a dar esos cursillos. Lo hablé, que estuvo aquí Elena, psicóloga, y lo hablé también con ella. Qué miedo que se pongan a dar cursos cualquier persona. Tienen que tener una preparación. Es que son cosas muy importantes.
Nosotros creemos que es absolutamente indispensable. Si yo me pusiese a arreglar un coche, pues miren ustedes, posiblemente sacaría las manos manchadas de grasa, me limpiaría, a lo mejor hasta, ya no sé si existe la tapa del Delco, cambiaría la tapa del Delco y poco más. ¿Yo soy un mecánico? Pues no. Yo cuando tengo una dificultad tengo un amigo que además es encantador, al que le llevo el vehículo y digo, oye, mira Carmelo, que tú verás. Y claro, por la misma razón, ese buen amigo no viene y me dice, estoy dando un cursillo de terapia o de prevención de problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues no. Si todos nos hacemos, profilácticamente todos nos hacemos, ¿qué significa aliviar tensiones? ¿Qué significa cultivar divertimentos? ¿Qué significa pasarlo bien? Significa muchas cosas, y esas son unas formas que tenemos de aliviarnos. Pero cuando hacemos higiene mental, cuando hacemos terapia, ya estamos hablando de otras cosas que para eso hay que al menos conocer qué es eso. Todos nos aliviamos. Cuando en un momento determinado tenemos un escozor al orinar, ¿a quién no se le ha ocurrido decir, voy a beber más agua? Porque se supone que eso produce una eliminación más fácil de los elementos que pueden en un momento determinado afectar a nuestro sistema urinario, ¿no? Vale, lo estamos haciendo, pero cuando ahí aparecen, por ejemplo, unas gotitas de sangre, nosotros ya empezamos a decir eso. Posiblemente es conveniente que alguien experto lo vea. Nosotros nos aliviamos mil veces de nuestras presiones, de nuestras tensiones, pero cuando eso llega a generar un dominio de los agentes estresores, dominio de la ansiedad, que nos pone casi en el vestíbulo de la depresión, no valen consejos. El mayor enemigo es la consejoterapia. Entre otras razones, por algo que es obvio. Cuando uno juega a eso de la consejoterapia, está diciendo, tú eres un necio, yo sé mucho, mire usted, te voy a aconsejar. No sé qué, no sé cuántos. Miren ustedes, no. Los profesionales no nos dedicamos a hacer consejoterapia. Digo más, algunas veces dicen, los médicos curan. No. Los médicos diagnostican y enseñan el tratamiento. No curamos los médicos, sino facilitamos que se pueda hacer una recuperación de esos efectos nocivos para nuestro organismo o para nuestra mente.
Bueno, ¿en la próxima haremos una práctica?
Yo no tengo inconveniente, incluso en estos momentos... hacer algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es muy sencillo, que es muy bonito y que es precisamente el inicio. El inicio es tomar en consideración nuestra corporalidad. ¿Y eso qué significa? Primero darnos cuenta de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, para lo cual es algo muy sencillo. Es muy sencillo y es simplemente ponerse de pie, si es posible, si no, pues perfectamente también puede ser sentados o tumbados, y entonces en un momento determinado cerrar los ojos con la finalidad de prestar atención a nuestro mundo interior y entonces hacer un pequeño recorrido por nuestro propio cuerpo, pensando con la fuerza que se pueda, sin hacerse daño, las plantas de los pies, los tobillos, las pantorrillas, los muslos, las caderas, nalgas e ingles, tensando la espalda, el vientre, los músculos del tórax, con los brazos a lo largo del cuerpo, tensando bien los brazos, los hombros, el cuello y la nuca, la cara y la cabeza. Y una vez que hemos tensado cada una de las partes de nuestro cuerpo, relajación, por favor, expulsando el aire. Y ahora nos estiramos bien, 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 como si estuviésemos desperezando un buen sueño. Y cuando nos sintamos a gusto y estemos bien, abrimos nuestros ojos y nos preguntamos, ¿qué tal nuestra primera relajación? Al menos nos hemos recorrido todo el cuerpo y luego hemos descansado de esa tensión que vamos originándonos, simplemente con el ánimo de captar esa corporalidad. Eso cuando se aprende, se puede hacer en cualquier momento, de cualquier forma, pero lógicamente que hay que ir cultivándolo un poco, porque lo que sí es lógico es, primero, no asusta a nadie, no es ningún tipo de engaño, es ser plenamente consciente de la propia realidad de uno, digamos que eso es el inicio de la corporalidad, pero después hay unas técnicas que son más complejas y entendamos incluso que, por ejemplo, para el desarrollo de la memoria hay unas técnicas extraordinarias, prodigiosas, que nosotros utilizamos y que utilizamos mucho en la preparación de estudiantes. Pero claro, en algunas algunas ocasiones nos vienen la víspera de los exámenes, con lo cual eso ya es muy complicado. Pero con un tiempo suficiente para poder percibirse realmente y para poder desarrollar esa capacidad que nos permite, lógicamente, asentar nuestro archivo, que es, en definitiva, la memoria, ¿no? Es realmente interesante. Lógicamente, lleva unos pasos previos, y esos pasos previos no se pueden hacer de la noche a la mañana, sino que uno tiene que aprender esa corporalidad, tiene que ir uno aprendiendo, lógicamente, el refuerzo de la atención y de la concentración para pasar posteriormente a técnicas específicas dependiendo de cuáles sean las demandas de la persona o la necesidad.
Que bueno, Antonio, estamos encantados de estar aquí, te esperamos, te invitamos de nuevo para otras sesiones cuando a ti te apetezca y te vaya bien. Y bueno, estamos en Sentirnos Vivos, así que es un programa muy de acuerdo con lo que estamos hablando aquí. Sentirnos vivos, no pasar la vida, sino sentirla, vivirla. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y nos despedimos de Antonio dándole las gracias y esperándole pronto por aquí.
Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias.